cuidarse a uno mismo. Un tema sumamente amplio y que se puede abordar de muchas perspectivas diferentes. Entonces, voy a hablar del tiempo, de qué gestión hacemos de nuestro tiempo y de diferentes actitudes que también nos pueden ayudar a tener un estilo de vida mucho más sano a nivel interno, pero después todo también tiene su reflejo a nivel externo. Y para hablar del tiempo, voy a comentar algunas reflexiones que he estado haciendo últimamente y de cómo a veces utilizamos bien nuestro tiempo, pero muchas veces perdemos el tiempo de maneras que ni siquiera nos podemos dar cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ver si estamos progresando en nuestra vida? Una señal que nos indica, que es como un termómetro, es si hoy sigo haciendo las cosas, si sigo manejando mi vida, igual que lo hacía antes. Si durante tiempo me he estado quejando, quizás no es una queja, pero sí un pensamiento de cómo me gustaría que fueran las cosas, y hoy sigo pensando exactamente lo mismo, es que no he incorporado un cambio en mi vida y por tanto he estado perdiendo el tiempo de alguna manera. ¿Y cuántas cosas de las que hacemos realmente es necesario que las hagamos nosotros? Algunas cosas seguramente sí. Pero hay veces que si no tenemos tiempo, es porque falta una habilidad bastante importante, que es la habilidad de delegar. ¿Están de acuerdo en esto? Seguro que hay cosas que las podrían hacer otros. Pero, por no dedicar tiempo a enseñar a otro, porque, bueno, yo ya sé mejor cómo lo quiero hacer, porque nadie me lo va a hacer mejor que yo, así seguimos haciendo muchas cosas que no siempre son necesarias que las hagamos nosotros. Y también podemos ver que nadie es imprescindible. ¿Alguien se piensa que es imprescindible? Recuerdo el caso de una chica con un buen puesto, muy buen puesto, que venía a meditar al centro. Y estaba muy orgullosa de su puesto realmente y contaba, y una mujer así bastante ejecutiva, y de la noche a la mañana ya no está más en ese sitio y la empresa sigue funcionando igual. Y un día ella me comentaba esto, fíjate, tan imprescindible que yo me había pensado que era, y resulta que me voy y la empresa sigue funcionando igual sin mí. Y esto nos puede suceder en muchas cosas, pequeñas y grandes cosas. Y seguro que es importante que estemos, y cada uno es un ser único y un ser excepcional, ahí donde estemos. Pero el no considerarnos imprescindibles hace que también la noción del tiempo cambie en nuestra mente, en nuestro subconsciente también. Hay algo que también nos puede ayudar en cómo manejar mejor nuestro tiempo. Hay una fórmula que podemos pensar en ella, y si hubiera aquí una pizarra la podríamos escribir. El resultado o el éxito sería igual al esfuerzo partido por el desperdicio. O sea, el resultado que obtenemos de algo es igual al esfuerzo que hemos realizado para conseguirlo dividido por el desperdicio que ha habido. Es decir, puedo haber hecho muchísimo esfuerzo por algo, pero al mismo tiempo ha habido muchísimo desperdicio para conseguir eso, ya sea de tiempo, de dinero, de recursos, da igual el qué, pero ha habido desperdicio. Eso hace que el resultado sea menor también. ¿Y cuánto desperdicio hay? ¿A qué me refiero por desperdicio? ¿Desde pensamientos inútiles? ¿Conversaciones inútiles? ¿Acciones inútiles? ¿Sí? Podemos identificar algunas a lo largo del día, ya no solo de nuestra vida, sino en un solo día. ¿Cuántas conversaciones? Hoy, ¿cuántas conversaciones inútiles podemos identificar? Todo eso le resta fuerza al esfuerzo que cada uno hace por conseguir un resultado. Y ese resultado nos lo plantearemos de una forma más o menos conscientemente. Pero seguro que para conseguir cualquier cosa hay un mínimo de esfuerzo que se requiere. Hasta para coger ese vaso de agua hay un esfuerzo mínimo, pero es un esfuerzo también. Todo requiere de una intención de esfuerzo. Y entonces con esto lo que quiero decir es que nos podríamos cuidar muchísimo mejor si aprendiéramos a reducir la cantidad de lo inútil que hay en nuestra vida. Y desde lo que he estado comentando ahora, pero también cuántas cosas inútiles tenemos. ¿Cuántas cosas inútiles tenemos? Si piensan en el armario, en su habitación, ábrelo ahora, ábranlo con su mente, ahora, desde aquí. ¿Cuántas cosas inútiles hay en ese armario? Hay algunas cabezas que hacen así. En el salón de su casa. ¿Cuántos objetos inútiles hay en el salón de su casa? Todo eso supone un desperdicio. Algo inútil. Quizás me lo han regalado, pero quizás he dedicado mi dinero para comprar algo que luego me doy cuenta de que no me sirve como pensaba. O incluso el esfuerzo en quitar el polvo a un objeto que es absolutamente innecesario. Todo eso es añadir desperdicio a nuestra vida, de alguna manera. O a la hora de hacer las cosas. Hay personas que, por ejemplo, para hacer una comida, utilizan un montón de cosas y dejan todo sucio, sucio. Y otras personas, haciendo más, ensucian menos. O se nota menos. ¿Sí? Hay algunas amas de casa por aquí. ¿De qué depende? Recuerdo una vez entré en una casa, y no sé, habría alguien terminado de cenar o de comer, o no me acuerdo, hace tiempo. Solo abrí la puerta, la volví a cerrar, pensé, pero qué desastre, qué horror. ¿Cómo puede ser que alguien ensucie tanto? Es que era algo completamente incomprensible. Y ahí hay otra cosa también a pensar. Según está el armario de alguien, según, en este caso, esta cocina o lo que sea, ¿no?, el ambiente en el que uno se mueve, así está su mente. ¿Es cierto? Es muy sutil todo esto y se puede ver así, un tanto divertido, pero es verdad. Hay personas que son, en su forma de ser, más cuidadas, más organizadas, y así también manejan sus cosas, sus objetos, pero es porque también por dentro tienen una forma de ser más estructurada. Y en esto también podemos aprender a cuidarnos más, incorporando la sencillez, por ejemplo, y dedicar algún día para desprenderme de aquellas cosas que realmente no me son tan, tan útiles. Y también cuando algo es más despejado, parece que internamente te sientes, tu mente está más despejada también. Es una manera de cuidarse de uno mismo, más internamente, pero es una forma de cuidarse también. ¿Sí? Algo más también. En mi forma de gestionar el tiempo, ¿qué es aquello que considero como prioritario? ¿Los demás? ¿Yo misma? ¿El trabajo? ¿La familia? Si hay una reflexión así, podemos establecer una serie de prioridades en nuestra vida y ver qué es. Si eso, si esa lista de prioridades que tengo actualmente encajan con lo que yo realmente quiero. Si ahora tuviéramos que responder a esta pregunta, hoy, aquí, ¿qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? ¿La respuesta se corresponde a cómo tengo mi tiempo y mi vida organizada hoy? Puede que sí. Puede que tenga que cambiar algo en mi lista de prioridades. Todo esto voy lanzando algunas reflexiones que después pueden ir pensando. Algo más. Una lista. Hay aquí 6 puntos, pero podríamos identificar algunos más. De aspectos que nos hacen perder el tiempo. ¿Quién quiere adivinar? ¿Qué nos hace perder el tiempo? Nadie pierde el tiempo aquí. Todo el mundo sabe cuidarse muy, muy bien y nadie sabe cómo perder el tiempo. ¿Los pensamientos? ¿Cómo? dormir más de la cuenta, por ejemplo, ¿sí? Ver la televisión o seleccionar los programas de televisión, pensar más de la cuenta, internet, alguien joven aquí diciendo internet, ¿sí? ¿Qué más? Conversaciones inútiles. Pensamientos negativos, ¿sí? Todo esto es perder el tiempo. Algo que nos hace perder el tiempo también y que entraría dentro de los pensamientos inútiles, si no negativos, es la indecisión. No sé si hay aquí alguna persona indecisa. Sí, pero hay personas muy indecisas porque realmente no saben lo que quieren. Y les planteas incluso diferentes opciones y, bueno, pues no sé, esto o lo otro, quizás sí, pero ¿y después? ¿Y si lo otro? ¿Y si tal? Y todo podría ser importante, pero cuesta de tener esa claridad también para tomar una decisión. La indecisión nos impide tomar decisiones. Este es un aspecto importante que puede hacer perder mucho tiempo. Otro aspecto es la desorganización. Ya he hablado antes un poquito de eso. Otro aspecto es no saber decir que no o no saber decir que sí, según qué contextos. Pero seguro que de lo que tenemos que aprender, y esto a veces en cursos de autoestima también sale este aspecto, cómo aprender a decir que no, cómo no sentirse sumiso o cómo no sentir que siempre tengo que hacer lo que el otro me pide que haga, ese otro sea quien sea, da igual. Y también aquí podemos ver cómo cuando nos valoramos más, aumenta más la autoestima, nos fortalecemos más internamente, y después podemos ver de qué maneras nos podemos fortalecer más. Tenemos, también aumenta esa capacidad para ver en qué momento puedo decir mi opinión y decir, mira, quizás no ahora, pero o en otro momento, o si quieres lo hablamos, pero como darle la vuelta también. Normalmente las frases que empiezan con la palabra no, no se escuchan con la misma claridad que si empiezas de otra manera. Alguien te puede decir, ¿quieres hacer esto? Dices, no, porque ya es bajar la energía. Ya es, en según qué contextos, incluso crear una discusión ahí. Pero si en vez de empezar la frase diciendo no, digo, pues ahora en este momento lo que pensaba hacer era tal cosa, ¿qué te parece si esto lo hacemos en tal momento? ¿Veis cómo tiene una connotación distinta también? Una energía diferente. Saber cuándo decir que sí, saber cuándo decir que no. Otro aspecto, no es tan común en cuanto a que todo el mundo lo tenga, pero sí que hay personas que intentan buscar la popularidad y en eso pierden mucho tiempo. ¿Qué querrá decir eso? Esas personas que se hacen notar en cualquier entorno, que siempre quieren dar la nota, que sabes que están presentes, que incluso aunque haya cientos de personas levantarán la mano para hacer una pregunta, que en el fondo también lo que interesa es saber que están. En diferentes contextos se puede ver de diferentes maneras, pero es una manifestación del ego que está o quiere estar muy presente. Algo que sí nos hace perder mucho tiempo es intentar hacer que los demás cambien. ¿Alguien sabe de esto? ¿Sí? ¿Se puede cambiar a alguien? No. Y cualquier esfuerzo que hagamos intentando cambiar a alguien es perder el tiempo. Porque el otro solo va a cambiar cuando quiera cambiar. Igual que nosotros cambiamos cuando queremos cambiar. Si no, no cambiamos por mucho que nos lo digan los demás. Y otro aspecto, y último, es el controlar. Querer controlar la situación, querer controlar a los demás. Y puede ser de diferentes maneras, unas más evidentes, otras no tan evidentes. Pero cuando digo esto, se tiene que hacer así, y quizás sí, pero quizás da igual. Hay cosas que da igual que esté así, ¿qué más da? Pero cuando todo tiene que ser como yo quiero que sea, y si no ya me enfado, y entonces esa actitud de querer controlar, además te hace sentir mal. Una persona que controla no se está cuidando. Porque también la misma actitud de querer controlar a otro provoca cierta tensión dentro. Así no te estás cuidando, no estás intentando que estés más sano, ya incluso físicamente. Y algo también interesante es que cuando pensamos que estamos organizando algo, desde la comida a un proyecto, a cualquier evento, no estamos tampoco intentando organizar nada, estamos creando situaciones que hagan que las cosas funcionen diferente. ¿Se entiende esto? Yo puedo pensar, he hecho esto, y he organizado esto, y he hecho lo otro. No. Puedo, sí, haber creado situaciones para que las cosas sucedan. Pero de hecho, ¿yo qué he hecho? También eso tiene mucho que ver con el control. Me acuerdo que hubo una época en la que, incluso a la hora de organizar eventos como este, pues claro, cuando no hay tanta experiencia, pues quieres que todo esté controlado y que esto suceda así, lo otro suceda así, y luego venga este y está este, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero puede haber una tendencia de control. Cuando sueltas, todo funciona muchísimo mejor. Porque al soltar, ¿qué estás haciendo? Estás permitiendo que los demás utilicen su espontaneidad también, su creatividad. Y seguro que hay cosas que son mucho mejor de como otro o como yo misma la hubiera podido hacer. ¿Sí? Pero cuando quiero controlar, estoy privando de que sucedan cosas mágicas. Todo tan controlado que no permito que haya magia, que haya chispa en eso. Esto no quiere decir que no haya que tener un mínimo, pues, que tengo que hacer, ¿no? Incluso desde preparar una maleta para un viaje o organizar una fiesta de cumpleaños o mil cosas. Puedes prever las cosas, pero siempre deja un margen sin prever. Porque en ese margen es donde estás permitiendo que suceda algo que si tú lo hubieras controlado todo, habrías impedido que eso sucediera. Es muy interesante. Y dos cosas para terminar con el tema del tiempo. Cuando pensamos en hacer algo, lo que sea, pensamos que igual que de importante que es preparar cualquier cosa, es importante también prepararme yo internamente para que eso suceda. ¿Pienso en preparar mi estado interno para ir a trabajar, para incluso estar en casa, para salir a la calle, para cualquier cosa? ¿Pienso en eso o solo pienso en lo externo? Lo normal es que uno solo piense en las cuestiones externas. Incluso cuando hacemos las agendas del día, si tenéis ya la agenda para mañana, habréis puesto reunión con tal persona, recoger a los niños, ir a por el pan, hacer esto, tal, tal, tal. No, tienes toda la lista de lo que tienes que hacer. Pero en esa lista incorporas también algo que tiene que ver con la preparación interna para todo lo que vas a hacer mañana. Es importante. Incluso apuntarlo en la agenda. De tal hora a tal hora es mi tiempo. Al empezar el día voy a dedicar un tiempo para meditar. Un tiempo para estar conmigo. También para que sea así de importante. Recuerdo una persona que estuvo, no sé si estaría en un encuentro de fin de semana, supongo algo así sería, que habíamos practicado parar cada 2 horas para hacer unos momentos de silencio y reconexión personal. Y bueno, parece ser que él lo siguió practicando y era una persona del gobierno en otra ciudad. Y un día le fui a ver, para no recuerdo el motivo, y me enseñó su agenda. Y hacía ya como 2 años de ese encuentro de fin de semana en el que él había practicado eso. Y me enseñó su agenda y me dijo, mira, aún tengo aquí anotado las paradas para conectar con el silencio. Y pensé, qué bien. Es más, me dijo, ¿y si eso coincide con la hora de alguna reunión? A todos los de la reunión les digo que vamos a estar en silencio unos momentos. Y lo sorprendente es que todo el mundo lo acepta maravillosamente bien. Pensé, qué bien. Eso es poner en práctica. A veces uno piensa, no, porque claro, es que según qué contextos, entonces, tal. Esta mañana hablaba con un señor también que hace técnicas de relajación en empresas. Y él lo veía como un atrevimiento y me lo estaba contando, porque somos de un centro de meditación, entonces contaba su experiencia. Dice, fíjate, como un atrevimiento estoy haciendo esto. Dice, pero un día se me olvidó. Y los mismos directivos me dijeron, oye, ¿hoy no empiezas con esos momentos de silencio? Dice, lo que yo pensaba que era un atrevimiento, lo están viendo ya como una necesidad. Esta es una manera no solo de cuidarse a uno mismo, sino también de ayudar a los demás a que se cuiden ellos mismos. Por esto, en nuestra organización del tiempo, por un lado, preparar nuestro estado también. Y en segundo lugar, incorporar la excelencia en cualquier pequeña cosa que podamos hacer. Quiero decir con esto, cualquier cosa, por simple que puedas ser, hacerla lo mejor posible. Si estoy barriendo este escenario, que sea lo mejor. Si es cocinar, que sea lo mejor. Si es decorar algo, pues que sea con la mejor elegancia que pueda utilizar para decorar algo. Cualquier cosa, por simple o insignificante o grande que pueda ser en cualquier acto de mi vida, incorporar la excelencia. Eso te hace desarrollar lo mejor que hay en ti. No veamos una diferencia entre el exterior y la parte interna, sino que lo exterior es consecuencia de tu estado interno también. Y cuando organizamos el tiempo, estamos también organizando los pensamientos. Cuando aprendemos a organizar nuestros pensamientos, estamos también aprendiendo a organizar nuestro tiempo. ¿Tiene sentido? O sea, una cosa lleva a la otra. Y os voy a comentar una anécdota aquí. Hubo una vez que en el centro, en la calle Diputación, teníamos un seminario de gestión del tiempo, precisamente. Era un sábado por la tarde, esto hace muchos años, y al mismo tiempo había otras actividades en otro lugar. Bueno, no sé lo que nos pasó, nunca más nos ha vuelto a pasar, creo, pero nadie se acordó de esa actividad. Y yo había estado en el centro para alguna reunión o algo y me fui. Y además había sido una semana bastante intensa en el trabajo, con la colaboración con el centro, en casa, en fin. Y estaba deseando que llegara el sábado por la tarde para irme a ver el mar. Me encanta ver el mar. Y ese había sido mi pensamiento durante toda la semana. El sábado por la tarde me voy a ir a ver el mar. Y estaba ya pensando en eso. Total, que cuando salgo, después de esta reunión, mi pensamiento era ir a ver el mar. Mi sorpresa era abrir la puerta a un montón de gente en la calle. Y les pregunté, ¿y a dónde van? Vamos a un seminario de organización del tiempo. Digo, ah, sí. Y bueno, pues yo me subí con ellos. No había nadie más en el centro. Y además hacía tiempo que yo no daba ese seminario. Busqué algunos apuntes, todo eso rápido. Y me puse a dar el seminario de organización del tiempo. Y la señora que me encontró en la puerta se quedó sorprendida después de verme ahí delante cuando yo estaba saliendo para ir a otro lugar, ¿no? Y ahí para mí fue una lección también de positividad en todo esto. Porque yo habría podido pensar, fíjate tú, lo que he esperado este rato para salir a ver el mar. Y ahora, claro, 40 personas aquí, alguien las tiene que atender, ¿no? Un despiste, un lapsus que no ha vuelto a suceder, pero realmente sucedió. Pues para mí el aprendizaje fue de adaptarse a las circunstancias tal como vienen. No pasa nada, hay que dar ese seminario y además yo me lo voy a dar para mí misma, porque algo nos ha fallado aquí, que nadie hubiera estado ahí para esa actividad. Y ya encontré el momento al cabo de algunos días para salir a hacer lo que quería hacer. Pero es verdad que, aunque algo lo tengas previsto, si no sucede cuando estaba previsto que sucediera. No pasa nada. No pasa nada. Al instante, ser capaz de dar el clic, darle la vuelta y decir, venga, voy a cambiar, a hacer otra cosa, aunque no estuviera para nada previsto esto. Y esto nos pasa seguro, ¿no? Algún día, pues, sales para ir a un sitio y de repente te llaman, oye, que tal persona está en urgencias, tal, vale, pues voy al hospital ahora, ¿no? O en cualquier situación cotidiana nos pasa esto. Pero después ahí también perdemos el tiempo y nos hacemos daño a nosotros mismos. En vez de cuidarnos, nos estamos haciendo daño cuando no aceptamos la realidad tal como viene. Este es un aprendizaje. Y otro aspecto en aprender a cuidarnos también. ¿Cuán importante es el poder de la palabra? Uno es el pensamiento y bastante a menudo hablamos de ese poder. Pero me gustaría hablar del poder que tiene la palabra. Voy a leer algo. Este es un libro que lo encuentro realmente muy, muy bueno y con historias y anécdotas sobre estos temas de los que hablamos. Es La paz comienza contigo, de Ken O'Donnell. Y tiene aquí, lo voy a leer, tiene que ver con el poder de la palabra. Es una conversación de una persona con el autor. El autor le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el otro contesta, hola, fatal, estoy mal. Mi vida cada vez se va complicando más. Me siento como si estuviera dentro de una sala y las cuatro paredes se me echaran encima. No veo ninguna salida. Me acordé de que tenía muchos problemas para relacionarse. Había huido de casa de sus padres y no conseguía trabajo en la ciudad donde se había instalado. Y le pregunté, ¿ya has conseguido trabajo? No, qué va. Tal como está la situación actual, nadie consigue trabajo. ¿Y tus padres? ¿Alguna novedad? No, todavía no he hablado con ellos. No me comprenden. No entienden que siempre haya querido volar con mis propias alas. Es difícil hablar con ellos. La palabra difícil la utilizó unas 20 veces y siempre con una expresión de tristeza grabada en el rostro. Le pregunté, ¿quieres sentirte mejor? Por supuesto. Y entonces le expliqué, la próxima vez que sientas que vas a decir la palabra difícil, muérdete la lengua y di, esta situación es diferente, es distinta, pero no difícil. Lo encontré muy adecuado con este tema también. Y también hay palabras, realmente las palabras tienen un impacto y un sentimiento. Junto con la palabra difícil o imposible, hay un sentimiento detrás de esas palabras. La energía va bajando. En cambio, si hablamos con una persona que está ilusionada, entusiasta, feliz, alegre, te contagia eso también. El vocabulario que utilizamos marca una energía en la conversación. Yo puedo decir, tengo un problema. O puedo decir, tengo una situación que resolver. Y la energía es diferente. Una es más neutra, la otra es negativa. Y hay ahora estudios, y por internet se puede averiguar más acerca de esto, es lo que llaman la comunicación no violenta. Que es lo que debería ser normalmente, cuando hay respeto y amor entre las personas, así es como debería ser la comunicación. Pero como no siempre es así, pues hay ahora estudios acerca de este tema, la comunicación no violenta, se llama así el estudio. Esta persona que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y trata sobre eso, cómo los sentimientos y las emociones del interior se reflejan en diferentes maneras, pero una de ellas es a través de las palabras que utilizamos. Y quien dice palabras no es solo oralmente, sino de manera escrita también. Hoy en día que hay tantos correos electrónicos o mensajes en el móvil, hay palabras que pinchan, hay palabras que duelen. En cambio, se puede decir lo mismo respetando al otro. Se puede decir lo mismo cuidando al otro. Se puede decir lo mismo intentando hablar no solo a la imagen que tengo enfrente, sino al corazón del que está enfrente de mí. y seguro que el contexto será diferente y el impacto creado será diferente, porque lo que se crea con nuestras palabras es impacto. Una persona puede hablar mucho y bueno, pues habla mucho, pero una persona que no habla tanto, el día que habla, los demás le escuchan, crea un impacto. Pero no solo sus palabras, también el silencio. Cuando sale de ese silencio y habla, eso crea un impacto. Es interesante también observar esto. Y cuando yo me expreso, ¿qué calidad tienen esas palabras o qué sentimiento tienen las palabras que expreso? Y ahí se ve el poder de la palabra. U otro poder también, que cuando una persona se cuida a sí misma, crea una presencia mucho más poderosa. Hay libros también ahora, no he leído sobre este tema, pero algunas portadas de libros en algunas librerías, El poder de la presencia, creo que le llaman así, que significa, tiene que ver con las vibraciones, el poder de las vibraciones que transmitimos cada uno de nosotros. Una cosa son las palabras y otra cosa son las vibraciones que cada uno desprende a su alrededor. Y eso tiene también su impacto. Hay presencias que impactan negativamente y hay presencias que impactan muy positivamente. ¿De qué depende? Del interior, del ser, de la energía. ¿Qué tipo de energía se está transmitiendo en un caso y qué tipo de energía se está transmitiendo en el otro caso? Y aquí la reflexión sería, ya no tanto de ver los demás qué tipo de presencias tienen, sino yo, ¿qué tipo de presencia tengo cuando estoy con los demás? Y hablando del equilibrio, algún día creo que leí algo semejante a esto, pero aunque es muy parecido, me gustaría leerlo también por todo el tema del equilibrio. Una vez, hace poco, alguien le preguntó a Dadi Shanky. Dadi Shanky es la directora internacional de Brahma Kumaris y a la vez es una gran yogi. Ha practicado meditación desde hace más de 70 años. Es una abuelita de 93 años, muy ágil, muy sabia y da conferencias por todo el mundo todavía hoy. Y alguien le decía, quizá no es tanto la visión de Oriente, pero sí de Occidente, ¿cómo compaginar una vida de espiritualidad con la vida de acción que tenemos aquí? ¿Cómo compaginar una vida de meditación y de estudio y de cuidado personal junto con una vida en la que hay otro tipo de necesidades también? Se quedase mirando extrañadísima, diciendo, ¿pero qué es esto del equilibrio? Somos personas íntegras, somos seres únicos, y por tanto, ahí donde uno está, se manifiesta como tal. No puedes decir qué porcentaje mantengo de vida de acción y qué porcentaje mantengo de vida meditativa, sino cómo incorporas la meditación en tu vida de acción, que es una perspectiva bien distinta y a la vez muy sana, porque una persona que incorpora una actitud meditativa, reflexiva, de mirar también hacia adentro durante su horario del día entero, seguro tiene otra actitud, tiene otra manera de afrontar la realidad. Como decía antes, las palabras de esa persona y la presencia de esa persona será diferente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque a veces surge esto bastante, ¿cómo equilibrar? Pero equilibrar es poner un poquito de aquí, un poquito de allá, y es mantenerse en ese punto en el que hay esa entereza, esa solidez. Eso es el equilibrio interno. Cuando te eres capaz de hacer que tu vida, en vez de tener picos así, sea una vida mucho más suave, que no tenga estas subidas y estas bajadas. Es una persona equilibrada emocionalmente, porque si no, hay hoy en día una de las cuestiones que más dificultades puede traer es el desequilibrio emocional. Muchísimas personas se sienten desequilibradas emocionalmente y no es que sean personas que se consideren que necesiten incluso ayuda médica, pero sí que en algunos momentos de su vida sienten estas subidas y bajadas, porque no hay ese estado de equilibrio interno. Y aquí tenemos, sí, algunos equilibrios, pero que nos ayudan también a mantenernos en el punto medio. O sea, no se trata de, por ejemplo, que también sale más abajo, el amor y el desapego. ¿Cuánto de amor o cuánto de desapego? ¿No podría ser un amor desapegado? ¿No? Un poquito esta es la idea. Para sentirme pleno, tengo que ser estable. Para ser estable necesito equilibrio. Equilibrio entre ser alegre, pero no excesivamente extrovertido. Ser sincero, pero no herir. Ser firme en las ideas, pero no arrogante. Ser humilde, pero no sumiso. Ser rápido, pero no impreciso. Estar contento, pero no ser complaciente. Ser despreocupado, pero no descuidado. Ser amoroso, pero no apegado. Ser pacífico, pero no pasivo. Ser disciplinado, pero no rígido. Ser flexible, pero no débil. Ser obediente, pero no ciego. Ser dulce, pero no pegajoso. Ser moldeable, pero no tonto. Ser introvertido, pero no cerrado. Ser decidido, pero no testarudo. Ser valiente, pero no agresivo. Aquí se termina esta lista. Es interesante, ¿verdad? Esto es una persona equilibrada. Y una persona que llega a ese tipo de equilibrio es una persona que se ha sabido cuidar. Externamente, pero también internamente. Y quería leer algo más antes de terminar. Tiene que ver con la aceptación que decía antes, con el saber incluso incorporar las diferencias de opinión en nuestra vida. Una actitud así te hace perder la rigidez interna. Es decir, podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Y ya está, no pasa nada. Aquí estoy dejando atrás el control, el querer que los demás piensen como yo quiero que piensen. Es una historia de unas personas ciegas. Este cuento creo que es un cuento popular y algunos quizás lo han leído. Un día iban camino de una ciudad uno detrás de otro y de pronto se encontraron con un enorme obstáculo que bloqueaba la calle. Se quedaron perplejos, lo palparon e intentaron sentir lo que era. Uno cogió la trompa, otro los colmillos, el tercero le sujetó el rabo, el cuarto una pata y el último le agarró la oreja. Empezó una larga discusión sin que ninguno de ellos cediera en su postura. Esto de aquí es una manguera larga. Y otro decía, no, no es una manguera, es una lanza. Los colmillos. No, no es una lanza, es una cuerda. El rabo. No, es un tronco de árbol. No, no es un tronco, es una hoja inmensa. La oreja. Llegó alguien y les preguntó por qué estaban discutiendo. Cada uno dio su opinión y el desconocido dijo, estáis todos equivocados, esto es un elefante. Como cada uno a veces se queda con una opinión, ¿no? Y cada uno ve su parte de la situación y queriendo agarrarse a lo que está viendo, uno siente tensión, siente que tiene que ser como él quiere que sea. Y internamente, ¿cómo nos sentimos? Físicamente me estoy refiriendo ahora. El corazón palpita más deprisa. Los pulmones no pueden respirar con toda su capacidad. Los órganos están comprimidos. ¿Sí? En cambio, cuando nos sentimos relajados, ¿por qué nos sentimos relajados? Todo el cuerpo está más suelto. La tensión la vamos liberando. Si incorporamos la meditación en nuestras vidas, estamos cuidando de nosotros mismos. Y no solo del alma o del espíritu, estamos cuidando incluso de nuestra salud, de la salud de nuestro cuerpo. Una persona que incorpora el hábito de practicar la meditación en algún momento durante el día, cada día, es una persona que sabe cuidarse. Y además el cuerpo se vuelve mucho más sensible. Incluso uno es capaz de escuchar su propio cuerpo y ver qué alimentos le sientan mejor que otros. ¿Sí? Uno puede decir, pues mira, he leído esto, he leído lo otro, el otro me dice, será esto, será lo otro, sí, ahora esto es lo que tengo. Pero si hay estrés y hay ansiedad y te mueves así y haces, escuchas comentarios, pero no escuchas tu cuerpo. Tu cuerpo es un ser vivo, es naturaleza. Deja que hable también tu propio cuerpo. Pero si no dejamos espacio para estar en silencio, ni nos podemos comunicar con nuestro ser, ni nos podemos comunicar con nuestro cuerpo, ¿cómo lo vamos a poder cuidar después? Y otra cosa será los deseos que cada uno tenga de las cosas que quiera comer. Eso es otro aspecto. Que también, cuanto uno más llega a ese control personal y a esa disciplina personal, también logra ese control de qué es lo que necesito, lo que debo y lo que no debo comer. Pero ese es un aspecto interesante también, de escucharnos por dentro. Y para ello nos tenemos que dedicar tiempo. Dedicar algo de tiempo para estar con el ser, con el único ser con el que estamos 24 horas del día. Con nadie más pasamos 24 horas, con nadie más. Pero con nosotros mismos estamos todo el día. Pues escuchémonos, ¿no? Escuchémonos y desde el silencio, desde esta quietud de la mente, desde ese espacio interno en el que podemos conectar con aspectos más profundos de nosotros, que posiblemente hemos pensado que todo eso estaba fuera. La paz, el amor, el respeto, parecía que estaba fuera. Pero cuando creamos espacios de silencio dentro, estamos permitiendo que todo eso salga a la superficie, que todo eso lo podamos experimentar. Por esto, uno de los primeros pasos es experimentar al menos la relajación y el bienestar. Y uno después dice, ¡ay, qué bien! Y solo en este qué bien ya es como soltar. Y cuando sueltas, estás soltando tantas cosas. No solo los brazos y las piernas que se suelten y relajen. Estás liberando tensiones, emociones, todo ese desequilibrio interno que hay. Estás permitiendo que se suelte también. Que te puedas mostrar tal como eres, que aunque es lo que debería de ser, no siempre es tan frecuente, que nos mostremos tal y como somos, sin tener que cumplir ninguna expectativa de nadie, ni siempre y cuando, por supuesto, junto a mi propia libertad, sea también responsable con los demás. Y estaré aprendiendo a cuidarme de otro aspecto. Aspecto más interno, pero que tiene sus consecuencias externas también. Pero vamos a practicar meditación ahora, unos minutos, y con eso sí que terminamos. La espalda recta y los brazos descansando normalmente sobre las piernas. Podemos tener los ojos cerrados o bien mirar un punto donde concentrar nuestra mirada. Y este cuadro de aquí puede ser una buena imagen para concentrar nuestra mirada, como si fuera un sol, un amanecer o la luz de una vela. Siento el cuerpo aquí, sentado. Y siento las plantas de los pies en contacto con el suelo. Y relajo ahora esta parte de mi cuerpo, los pies y las piernas. Las puedo mover ligeramente, sintiendo cómo la tensión acumulada va desapareciendo a través de las plantas de los pies. Relajo también los brazos y las manos. Los muevo ligeramente. Y visualizo la tensión acumulada aquí en los brazos, cómo va desapareciendo a través de los dedos de las manos. Y mientras voy relajando el cuerpo, hago la respiración más profunda al inspirar y al expirar. Inspiro paz y tranquilidad y suelto las preocupaciones, los miedos. Inspiro paz y tranquilidad y suelto la tensión. Y sigo con este pensamiento mientras relajo el estómago, lo tenso y lo suelto. Y lo mismo con la zona pectoral. Relajo los hombros, el cuello, lo puedo mover a un lado, a otro, despacio, y los hombros también. Lentamente. Es agradable la sensación de no tener prisa. Y por último, los músculos de la cara, la frente, las mejillas, la mandíbula. El cuerpo está más relajado. También internamente me siento mejor. Puedo sentir quietud, tranquilidad, calma. Siento también amor y cuidado hacia mi propio ser. Como si estuviera cuidando a un bebé que requiere de atención y cuidados. estos momentos de silencio son también momentos para cuidarme, para amarme. Y así me siento reconfortada y fuerte a la vez para afrontar situaciones de la vida con mayor entereza, con equilibrio en el interior. Lentamente vuelvo a ser consciente de mi cuerpo, de este lugar. Respiro profundamente de nuevo y al sacar el aire lentamente voy moviendo los brazos, las piernas. Abrimos los ojos si los habíamos cerrado. Y seguimos manteniendo esta paz y esta quietud. Y donde sea que vayamos ahora, podemos seguir con esta calma que hemos sentido dentro. ¿Sí? ¿Habéis sentido? Esto es cuidarse, dedicarse un tiempo para uno mismo. Hay otras cosas también, porque es un tema sumamente amplio, pero este aspecto realmente es fundamental. Pues muchas gracias.